de esa ciudad santacruceña. Una comisión de la legislatura porteña investigará a Mauricio Macri por las escuchas. Los diputados invitaron a Macri para el 24 de este mes a que concurra en forma voluntaria al recinto a dar explicaciones por el espionaje telefónico. No habría problemas con el transporte de pasajeros en el fin de semana largo. Las negociaciones entre gremialistas y las cámaras empresarias están encaminadas y hoy el Ministerio de Trabajo anunciaría el acuerdo salarial. Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 8 grados 2 décimos. Sensación térmica 4 grados 9. Humedad 75%. Cielo cubierto. Viento del cuadrante sur a 23 kilómetros por hora. Temperatura en Concordia 9 grados 2 décimos. Cielo nublado con lloviznas.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde Taquiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos, muy amables, ¿eh? Aquí estamos en el Auditorio de Radio Nacional, en Maipú 555, con mucha gente amiga que ha venido, con muchas luces hoy.
Sí.
No luces
sí,
de cumpleaños, pero luces al fin.
Así no se puede apretar realmente.
Así
no.
Que bueno. Vamos a saludar directamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y del otro lado, al querido Jorge Dorio, ¿eh?
Buenas noches, amigos de Patricio.
¿Cómo está, Dorio? ¿Cómo le va? ¿Tiene alguna novedad usted de sus giras, esas giras que organiza la Secretaría de Cultura?
Tengo.
Donde lo mandan a usted a distintos y lejanos lugares de
sí,
la patria.
Justamente a propiciar alguna cosa que todavía no sé qué es, pero voy a andar pronto por Pergamino, les pido disculpas, el otro día no fui porque me enfermé y esas cosas.
Mentira, si yo lo vi que estaba de lo más sano en un peringundín.
Bueno, justamente, estaba en un peringundín.
Yo justamente me había enfermado para no ir a otro lugar y nos encontramos.
Lo que quiero contar es que el día de mañana, a las 4:30 de la tarde, se firma un convenio ciertamente importante, el MICA, entre la Secretaría de Cultura de la Nación y el Ministerio de la Producción. Débora Giorgi, por un lado, y Jorge Cosia, con el Zapallo de Banco.
¿Y qué tiene que ver otra, una cosa con la otra?
Y que es un hecho más importante que mis visitas por el interior de la patria. Voy a estar en Tandil a finales de ahí, septiembre.
Ahí donde ayer fuimos a comprar la piedra movediza y nos dijeron que ya no estaba más, o alguna mentira por el estilo.
Ahora estaba fija, que es lo peor que le puede pasar a una piedra.
¿Y entonces qué decían los del Ministerio de Producción?
Que se va a estimular las industrias culturales argentinas para mandarlas para afuera, como si no bastara. Además de soja, vamos a mandar cosas de cultura.
Eso está muy bien.
La cultura
está
de la soja.
Muy bien. Sí. Seguramente me van a llamar.
Yo creo que sí. La samba de la soja, algo de eso.
Bueno, dale. Querido Barton, ¿qué actividades vamos a tener
yo
esta
me voy
semana
a
desvestir. Y la próxima?
Permiso.
Bueno, adelante. Bueno, en este momento se produce una avalancha.
Bueno, pero caramba. Está haciendo el gimnasio. No.
Hay mucha gente que cuando se desviste provoca avalanchas de sí mismo.
Bueno, a ver, hay información, por ejemplo, aquí nos informan que se va a realizar un...
Espera, que quiero ver bien qué es.
¿Y por qué no se fija antes? Porque por ahí lo están cargando, ¿vio?
El título es La Argentina a través de sus teatros. Atención a la gente del teatro.
Pero esta es la conferencia de GTEA. ¿Cuándo es?
Esto va a ser...
Es la presentación de un libro, en realidad.
El viernes.
El viernes.
Qué pena.
El viernes es mañana.
Sí. El viernes es mañana, sí.
¿Mañana? ¿Qué hora dónde?
En el Cervantes.
En el Cervantes.
Ahí en Libertad.
Viene, el GTEA viene a organizar brillantemente el Congreso. El 19º Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano. Y ahora presentan este libro, que ¿cómo se llama?
La Argentina a través de sus teatros, dice, los teatros como lugares de la esperanza, pero es la exhibición de un video de los teatros de la Argentina, seguidos de un diálogo con el público en el que estarán presentes Miguel de Ávila, Silvina Díaz y los realizadores del proyecto. Cuenta con el apoyo de Librería de Ávila y el Círculo de Amigos de la revista Teatro al Sur.
Es bueno hablar no de teatro como género, como fenómeno, etcétera, sino de los edificios teatrales.
Teatro como ámbito, sí, es cierto. Bueno, se hizo con los bares, ya antes que con los teatros en su momento.
Se hizo con los bares porque los bares están más cerca, digamos, de...
Están abiertos hasta más tarde, ¿cuándo ves?
O sea, es más propio de un funcionario de cultura haber asistido alguna vez a un bar que no haber asistido alguna vez al teatro.
Y además, claro, como no se nota quién actúa en el bar, es más fácil evitar los papelones, ¿no?
Claro, uno mismo, ahí. El charlista mismo, tal vez no fue nunca al teatro.
Claro.
Y yo, por ejemplo, no he ido jamás.
Yo fui una vez, pero me...
Y yo pensaba incluso que las butacas apuntaban por otro lado.
Claro, ¿qué pasa a veces?
A veces pasa.
En Tandil lo pasó una vez, no se acuerda, pero bueno.
Sí. Bueno, amigo, sí me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar de ese episodio?
Una noche voy a contar toda la verdad, una noche que tenga que cenar en casa.
Y teníamos una función y las butacas estaban mirando a todos para otro lugar. Entre otras muchas cosas.
Salió bárbaro.
¿Cómo está Tandil esta noche en este programa?
Sí, hoy estamos pensando en Tandil, porque anoche soñé con Tandil.
Pero mirá, estamos conectados.
Porque seguramente por algo que me pasó, por ahí me estaban moviendo, y yo pensé en Tandil.
Yo dormía como una piedra, claro. Y así.
Bueno, también la gente de Berazategui.
Sí.
Nos anuncia que a partir de hoy y hasta el lunes se realiza la muestra Berazategui Artesanías.
Berazategui.
Obviamente con...
Artesanías o con Berazategui. Alguna de las dos cosas. Más seguramente lo hacen en el complejo de Vicenzo.
Exactamente.
De larga fama y de amplia capacidad.
Muy amplia capacidad.
Sí, sí.
Ahí en calle 148 y 18 va a haber más de 500 artesanos exponiendo ahí. Sí. Y la entrada es libre y gratuita.
El lugar es enorme. Nosotros hemos ido ahí. Yo no sé si a usted le tocó ir.
No, creo que no.
Sí, sí. Es un lugar muy, muy grande que hemos tenido la suerte de llenar las veces que fuimos. Queda a pocas cuadras de la estación, Berazategui.
Grande como un campo de golf, por lo
tanto. Grande como una...
Como un microestadio.
Sí, más grande, diría, porque hay... yo diría que son como tres canchas de básquet rodeadas por tribunas y sillas en el medio. Es duro de llenarse.
Y es más ancho que largo, que profundo, me...
No lo sé, tanto como eso no lo sé. Por ahí usted se está acordando de alguna otra cosa que se soñó anoche.
Cuando uno sueña con algo que es más largo que ancho, está soñando con otra cosa.
O fue en Tandil, no me acuerdo.
Bueno,
y ya le dije que Moreira va a presentar su...
Moreira, disco, ¿no? Su último trabajo.
Sí.
Que se llama, ¿cómo se llama?
Más que razones.
Más que razones.
Más tique razones.
Más tique, ¿no? Razones, exactamente.
Eso va a ser el martes a las 9:30 de la noche en Café Vinilo, que está en Corrientes. En Gorriti, 3780, ahí en el barrio de Palermo.
Vinilo es con B corta, le aclaro.
Sí.
Por si algunos de nuestros amigos tienen la idea de concurrir.
No son dos.
Lo notaron bien.
¿Eh?
Lo notaron bien.
Sí, sí. Bueno, dale. Barton, por favor, sacanos de la angustia, estamos con Dorio.
Sí, muy
mal, nos pusimos mal.
Sí.
¿Por qué se pone
Tandil?
Mal?
Y por Tandil, sí. Por no estar en Tandil y estar aquí.
Entonces,
no estar en un lugar y estar en otro revela al menos la imposibilidad de la bilocación o de la multilocación.
Lo cual demuestra que ninguno de los dos es un santo.
Es verdad. Solo los santos bilocan.
Mire, entonces yo les voy a traer uno de estos días lo que le regalé a mi hijo ahora en el Día del Niño.
¿Qué le regaló a su hijo en el Día del Mismo?
Que fue una alfombra.
Ah, muy bien, una alfombra mágica.
Sí, donde el niño vuela y es mismo. Ahora mismo está en la India, por ejemplo.
Ah, allí va, dicen.
No, una alfombra que replica un paisaje urbano con caminitos, calles, barreras de ferrocarril.
¿Pero todo en dos dimensiones?
Sí, en dos dimensiones.
Bueno, pero entonces...
Eso es una rascada.
Eso como maqueta... Es frustrante,
sí, claro.
Esta cosa de Planolandia.
El niño va a creer que todo el mundo es en dos dimensiones.
Claro, y que no se puede salir de ningún lugar por arriba.
Se va a quedar mirando la tele para siempre después.
Pero es para jugar con los autitos, señor, para arrastrar. Muy...
A mí me gustan las maquetas, pero las verdaderas.
Sí.
Las verdaderas, que tienen sus edificios, sí, edificitos.
Y hombrecitos y mujercitas.
Sí,
que
sí,
que
sí,
cositas feas.
Sí, sí, y todo.
Ah, es muy lindo eso. Yo ahora también estuve en una muestra hace poco de Rusty. Vamos a decir una marca.
¿De Racing?
No, algo parecido.
¿Policías? ¿Una muestra de ratis? No.
Sí, había policiitas.
Chiquititos. ¿Una inseguridadita?
Réplica de la Plaza de Mayo.
Ah, la tengo, la tengo en mi colección de maquettes.
¿La tiene?
Sí. ¿Tiene la recoba vieja?
¿Tiene la recoba?
No, no, es la nueva Plaza de Mayo.
Ah, no, yo creí que era... Yo tengo la... Con el señor juntamos maquetas.
Salía de...
Y
salía
tenemos la de 1810 con French y Beruti.
Sí.
Ahí uno al lado del otro.
Sacando chispa los dos.
¿Y en qué escala la tienen?
No, la tenemos en la pieza.
Sí,
señor, pero me refiero a qué escala. Porque en general, le digo, esta alfombra...
Uno en uno.
Uno a uno.
Pero uno a uno, es la Plaza de Mayo.
Bueno.
Bueno, ahí, la tenemos ahí.
Estamos instalados ahí hasta que nos renueven el contrato al Chile. Unos problemas.
El famoso mapa de Royce, el mapa de tamaño natural, que se contenía a sí mismo.
A mí me gustan mucho las maquetas, le
sí,
digo.
Sí. Esta que tenemos de la Plaza de Mayo es preciosa, ¿no es cierto? Con los pequeños paraguas,
sí,
que los hicimos con sombrillas que fuimos juntando a través de varios años de ebriedad consuetudinaria.
Pero si es de tamaño natural, directamente pongo...
No, el tamaño natural era un chiste que le hacíamos a usted para ver si en verdad entraba en toda.
Es pequeñita, es así, mire.
Ah, pero es una escala, ¿qué? ¿100 a 1? ¿1 a 100?
No medimos tanto, Bartolomé.
No, no medimos.
Imagínese los paragüitas de los cócteles, imagínese las manitos que agarran los paragüitas.
El cabildo es así, chiquitito.
Ah, mire.
Y está con las 5 entradas.
Sí, señor. Ah, las tiene completo.
De cada lado, sí, ¿no? Sí, cortado por diagonales, ni por los señores Alvear.
No están las diagonales, no hay Alveares ahí.
Yo en la escuela primaria hacía el cabildo con 5 cajas de medicamento.
Ah, sí,
ah,
sí. ¿Y qué hacía con los medicamentos? ¿Los donaba o se los tomaba?
No, se los tomaba.
¿O a usted le regalaba? ¿Usted iba de enfermo en enfermo tratando de que le donaran las cajas de los medicamentos?
Esperaba en la farmacia que sacara la basura. Y
claro, juntábamos de las abuelas.
Claro, de esa gente enferma, ¿verdad?
Claro, de las tías.
Incluso estaba, hacían fuerza para que se le enfermaran las tías.
Le tiraban microbios.
Porque claro, le faltaban medicamentos para hacer el cabildo.
¿Y la pirámide de Mayo era con una jeringa? Discúlpeme.
No, la pirámide de Mayo, sí, también, todo se hace con cajitas.
No, ese lo hacíamos con ampollas de inyecciones.
Claro. Tiene la formita de arriba.
Claro.
Pero lo difícil del cabildo eran las arcadas.
Ah, porque sí, nosotros porque teníamos que tomarnos los medicamentos de las cajas y nos daban arcadas.
No, señor, dibujar las arcadas y que quedaran equidistantes.
Esto quedó mal, es una arcada.
Sí, decíamos. Se va acabando la cajita y las arcadas se van comprimiendo.
Yo cuando lo dibujaba me pasaba eso. Empezaba con un proyecto grande. Y conforme me acercaba a la punta del cuaderno, veía que me faltaban 3 arcadas y 2 centímetros.
Y las achicaba.
Iba achicando miserablemente.
Ah, después, por suerte, la realidad se correspondió con esa dificultad y
sí,
lo cortaron directamente. Al cabildo.
Exactamente, pues los planos del intendente Alvear fueron hechos en el mismo cuaderno.
Qué cosa eso de... Con las diagonales.
Con la falta que hacían.
Sí, claro.
Sí, sí.
Para hacer esa la diagonal norte y sur. Bueno, pero lo que sí me salía muy bien, y le diría que era mi especialidad.
Uy, me imagino.
Es la casa de Tucumán, la casa histórica de Tucumán.
Ah, yo nunca la pude dibujar porque el choricito ese que
el choricito.
Hay, eso me salía muy mal.
Sí, es muy fácil, mire.
No, es imposible dibujar por un niño como yo.
¿En maqueta?
En maqueta mucho más difícil.
No, en maqueta el choricito hace todo bolitas.
No, pero está mintiendo porque esa es una espiral en realidad.
Bueno, pero el
no
efecto
son,
óptico
disco superpuesto.
No, señor.
No, un
pero
momento.
Usted pone una bolita sobre la otra.
Sí, y esa no es la casita de Tucumán.
Bueno,
señor.
Pero espere
aquí,
un poco.
Aquí mala independencia van a declarar si no es ni siquiera la casita de Tucumán, alumno.
Eso es más bien el retrato de Belgrano, pero lo dejamos ahí.
No, señor. Después le va dando forma a usted.
Sí, claro.
Pone... Usted hace un chorizo largo, así, de plastilina, y después lo retuerce en forma de hélice.
No, pero que eso tampoco es
helicoidal.
Eso tampoco es el choricito.
Sí, es así.
Es un chorizo enroscado, hombre.
Está claro. Mucho más cercano a la bola que al chorizo.
Bueno, no, señor, si empezamos con esas mediciones, anda a saber dónde vamos a parar.
Es un chinchulín sin el costado de la grasa.
A mí me quedaba muy bien,
¿sí?
¿Eso?
¿Eso cuando era niño o ahora mismo, en estos tiempos?
No, cuando era niño, señor. Igual estoy dispuesto a ayudar a un niño que tenga que hacer una maqueta escolar.
Sí, sí.
El paisaje urbano, por ejemplo, el barrio.
Eso
digo
sí.
Que hay que hacer la maqueta del barrio.
En un barrio es cualquier cosa, de todas maneras.
Claro. Y hoy en día son todas iguales.
Sí, que no tiene ningún sentido al natural. No. ¿Qué sentido va a tener en una maqueta?
Sí, pero...
Obsérvese un barrio, parece... Ni a propósito podría salir tan mal. Una casa de 10 pisos al lado de un galpón.
Y bueno, va haciendo eso, usted hace las fuerzas vivas del barrio.
¿Y que cuáles serían? La patota de la esquina.
La fuerza fiola del barrio.
Sí, claro, que dice.
No, el municipio.
¡Bocanera! ¡Mortadela! Le grita. Provocan a la gente, ¿no es cierto? Patoteros. En la esquina de mi casa hay patoteros, sí.
Son duros esos.
Son uno de los.
¿Y cómo sabe que son patoteros?
Porque tienen registro municipal. Claro. La municipalidad va a oficializar los patoteros. Tienen que sacar un registro, entonces te dan un lugar que es tu esquina. Ahí, cuando pasan, nadie puede pasar sin que le escupas.
Ya le dieron a Calamaro una. Hay una esquina de
claro,
Calamaro. Ahí está la con la patota.
Es una barbaridad, señores. ¿Yo? Escúcheme,
¿cómo? Es lo mismo, pero ahora legalizado.
Claro, y además esa gente tiene un sueldo. Por si no pasa nadie y no
claro.
Puede molestar a nadie, cobran un sueldo de la municipalidad.
¿Y qué función cumplen? Discúlpeme, porque para...
¿Cómo molestar a la gente que pasa?
Amedrentarla.
Claro. Que vas a pasar por donde quieras, así nomás. ¿Qué te crees?
Eso evita la circulación nocturna del público porteño.
Y dígame, ¿y seleccionan gente para patotero? O
no, no,
ya,
no ya eran patoteros antes, hay que decirlo.
Sí, porque eso no es una profesión que se estudie.
Ahora, sí, siempre hay un poco de corruptela y hay patoteros nuevos que usted enseguida los reconoce,
sí.
¿No? Porque se le ve el grito desmañado, la provocación ineficaz, la estatura magra.
La actitud demasiado recatada para el...
Sí, el fracaso de las rimas.
es como una hinchada norteamericana de fútbol.
Algo así, sí. Por ejemplo, pasa una pareja por enfrente y le gritan al novio: ¡adelante con actividades venéreas!
O se confunden, dicen: ¡viva los novios!
Claro, claro. Patoteros ineficaces.
Claro, muchos no asustan, porque un buen patotero tiene que asustar.
Pero si fueran eficaces, claro, no los hubiera contratado.
Eso es patotear, asustar, ¿verdad? Intimidar.
Claro, no lo logra con eso. Ahora,
lo digo, pero yo he sido patotero, incluso yo vengo de un pueblo muy chico, éramos dos patoteros nada más, todo el pueblo.
¿Y un pueblo de cuántos habitantes estamos hablando?
18.
Ah.
Tenía un altísimo porcentaje de patoteros, pero bajísimo número.
¿Y eran muy temidos en el pueblo?
No.
Por eso se mudó, se fue.
Claro, para patotear en el desierto. Se imagina en medio del Sahara, unos tipos esperando.
Y además los beduinos pasan y uno no se da cuenta, porque el patotero es distraído en el desierto. De ahí se fue a Tandil, que es donde hay mucho patotero.
Bueno, pero usted estaba hablando de maquetas.
Claro, porque la maqueta también tiene una utilidad.
Ah, no.
Que es sugerir comportamientos humanos.
Oh, cómo me gusta sugerir comportamientos humanos, especialmente a las damas.
Bueno, imagine usted se hace una maqueta de su casa con réplicas en una escala 1.64, como los autitos de colección.
Ajá, ¿cuáles de ellos? ¿Los más chiquitos?
Los más chiquitos, los de...
Los más chiquitos.
Sí, eso. Se hace toda la casa así, con heladera...
La heladera...
Heladerita...
El baño, discúlpeme, porque no le tenemos miedo aquí... Sí.
A las palabras fuertes...
A las palabras fuertes... El baño, ¿qué? ¿Usted no va al baño? Vamos...
Sí, sí, señor...
Bueno, entonces, es hora ya de terminar con tanta hipocresía...
Ahí está...
Con y, ya, y se toman todo... Mira,
y la basura... La basura,
la basura, la basura, basurita...
La basurita y la camita...
Ah, y entonces cuando viene una dama dice: te voy a mostrar la maqueta.
Claro, le muestra la maqueta, para lo cual usted tiene que hacerse su muñequito.
¿También?
Y meterlo dentro de un chocolate, ya se le ocurrió a alguien.
¿Y eso? Se tiene...
¿En qué escala?
Si quiere lo puede hacer un poquito más grande. Hace trampa, pero la escala es 1.64 siempre.
Muy bien.
Ajá.
Y entonces viene la novia y usted le muestra.
Y usted le muestra, ¿no? Este soy yo. Y la tiene que hacer a ella o un genérico de mujer.
Sí, más mejor, por si acaso.
Sí, para no andar dando explicaciones. ¿Qué hace esta mina aquí?
Claro.
Y señalando una que estaba en la maqueta y el martes pasado no estaba.
Claro, un genérico.
Una que está escondida bajo de la cama. Sí.
Una amantecita que está escondida bajo de la camita.
El placarcito esperando a ver cuándo rato.
Hay amantes que te revisan la maqueta cuando llega. ¿Qué tenés que andar mirando?
Ya lo sabía, yo dijo
eso. Sí.
Entonces usted le
¿qué
dice,
tiene mirá, esta que no tenga yo?
Claro. ¿Por qué está desnuda? Dice, claro.
Mirá, amor, los planes que tenés, que tengo para ti.
Ajá.
Entonces dice, supongamos una situación. Yo llego a casa y entonces ahí usted recrea.
¿Usted es la mina?
No, usted es usted, usted soy yo.
Ah, ¿cómo?
Yo soy usted.
Ah.
Nunca lo hubiera pensado.
O el muñequito de usted.
Bueno, lo que quiera.
Uy, Dios mío.
Entonces,
cada vez más, me voy yo, muchachos. Sigan jugando que juego el otro día.
Usted agarra su muñeco.
Ajá.
Y lo va moviendo, ¿no?
Ojo.
Sí, señor.
Lo mueve.
1.62, ahora.
Por toda la casa, le dice, mirá.
¿Por toda la casa?
Bueno.
Por ¿y los... qué le dice? Mirá, mirá. Le dice, la
cerrá la ventana,
dice,
niño.
Mirá, podemos ir para aquí, para allá.
A la cocina, al baño, acá a la sala.
Entonces, vos podés perseguirme. Entonces agarra
sí,
el muñeco
claro.
De ella.
Ah, ella tiene un... Sí, no.
Bien.
Y los dos van sugiriendo... Ella puede agarrar su muñeco y usted el suyo.
No me gusta ese juego, quiere que le diga la verdad.
Si no me perdí voy a decir una barbaridad.
Y van sugiriendo cosas para hacer dentro del hogar.
Proyectos comunes.
Proyectos
a partir
comunes,
de maquetas. Sí, yo como no tengo mucha facilidad de palabra, cada vez que deseo comunicarle algo a mi novia, le hago una maqueta.
Claro. Y siempre la misma.
Por ejemplo, si usted tiene que utilizar elementos adecuados, si tiene un parque... atrás.
Sí.
Yerba.
Ah, para figurar el parque. Y se van a... arriba de un cartón le mete un poco de escupida del mate.
Claro.
Y lo pega y dice, ¿ves? Este es de la plaza Irlanda.
Claro. No, lo tiene que pegar con cola, señor.
Pero eso tiene que tener alguna cosa realista, ¿no? No.
Porque sí, si no...
Otra cosa. Sí. Dice, esta, yo digo, bueno, esta es la Plaza de Mayo, agarro un papel.
No.
Esta lapicera, la pirámide. No, señor.
Estamos hablando de una réplica.
Tómese el trabajo. Sí.
Una réplica.
Yo tenía un trencito,
ajá,
un tren, con una maqueta en donde había túneles, estacioncitas.
Tenía la terminal Constitución.
Sí, una terminalcita con Constitucioncita, ¿no? Una especie, no sé si era Constitución, un pacto, no sé.
Vale. Una estación más chica.
Preámbulo chiquito, ahí está.
Barreritas.
Guardabarreras que se dormitan.
Guardabarreritas que se dormitan.
¿Y le funciona?
No. No, ya no lo tengo más. Era cuando
era un ramal niño, que paró y
mi madre me lo tiró. Me lo tiró mi mamá.
¿Por qué se lo tiró?
Porque mi mamá tiraba todo.
Porque esa... Hay madres tiradoras.
Yo si mi vieja no hubiera tirado todo lo que tiró, sería rico.
Pero usted perdía mucho tiempo con el tren eléctrico.
Sí, colecciones de estampillas, por ejemplo, que yo sí llamaba, tiraba.
Está bien.
Hay que denunciar a las madres tiradoras.
Sí. Y las cosas que no tiraba mi vieja... Me las afanaban mis amigos.
Su vida es, digamos, un acto de desprendimiento tras otro.
Así es.
Eso sin contar.
Ah, mire. Sí.
Y esta maqueta me la tiraron junto con... Yo tenía, pero, como mil maquetas.
¿Una pista de carrera? Tenía de autitos de...
Era una pista de autitos de carrera. Pero exacta, sin autitos.
Ah, bueno, pero le faltaban los autitos.
Oye,
para eso.
Bueno, la pista, la gente mirando ahí. Parecía un poco estúpida la gente, porque como no había autito, imagínense, 50.000 personas en el autódromo mirando la calle.
Como la radio, ¿no dicen?
Claro, ¿ya? Algo así. Sí.
Piensa.
Y dígame, ¿cuál sería su maqueta preferida, si tuviera que maquetar algo?
Bueno, era la maqueta de la ciudad de Venecia.
Ah, pero ¿cómo representaba el agua? Porque
con agua, pero menos.
El problema era que no se podía bañar nada y usted la tenía en la bañera.
O sea, en la Pelopincho.
En la Pelopincho
tenía ahí el gran canal,
con
sus correspondientes puentes, el del ferrocarril, el Rialto, el de la Academia.
La Piazza San Marcos.
Sí, con sus gaviotas, palomas. No sé qué será, qué palomas.
Paloma.
Pero ahí el agua en la maqueta no circula, entonces ¿cómo...?
Y le hacíamos un poco...
En Venecia circulan las góndolas también, no el agua.
Claro, unas gondolitas.
¿Tenían las gondolitas?
Sí.
Con gondolieri que cantaban y todo.
Pero qué más.
Sí, imagínate una villa, miraba... todos miraban.
Había carnaval en una época.
El famoso carnaval de...
Con las mascaritas.
Sí, sí, no era carnaval.
No se da cuenta.
Estaba la gente y yo mismo, allá por el mes de... El mismo mes que se acerca.
En febrero.
Le ponía las mascaritas, un trabajo. Fueron unos hombrecitos así de 3, 4 centímetros de alto. Y nosotros con los dedos...
La comedita del artesito.
Sí. Con Carlos Goldonito.
Goldonito.
¿Y cómo trabaja la miniatura usted? ¿Todo con las manos o...?
Todo con... Yo tengo mano chica. ¿Me entendés, tonto?
Y con una lupa. La loba.
Con lupa.
Federico Lupa.
Y eso todo lo armaba así.
Somos miniaturistas, tanto yo como él pintamos cuadros sobre las cabezas de las alfileres.
Uh-huh.
O de los alfileres.
De los alfileres, sí. Pero discúlpeme, ¿no? Usted me dice
tenemos un pincel de un solo pelo.
Sí, señor. El pincel tropilla lo llamamos.
¿Y qué
pero unos cuadros grandes, ¿no? Retratos así, ¿no? Tenemos, sé yo...
Ah, ¿qué puede pintar en la cabeza de un alfiler?
No, tenemos...
Grandes epopeyas,
Por ejemplo, el entierro del conde Orgaz tenemos pintado en la cabeza de un alfiler.
Sí.
¿Y cómo uno lo puede ver eso? Porque...
No lo puedes ver.
Hay que tener fe también, ¿no?
Porque que usted me diga que en la cabeza de ese alfiler está el entierro...
Y bueno, si empezamos a desconfiar del artista...
Y no, pero señor, la verdad
que... se ve con lupa eso.
Con una lupa grande...
Una lupa gigantesca,
microscopia,
que es la misma lupa que se usa para ver el planeta Júpiter, por ejemplo.
¿Hay una lupa para ver Júpiter?
Me imagino que sí.
No, señor, no hay. Hay telescopio, pero no...
Ah, lupa. Llamale a H, qué sé yo. Telescopio, la lupa, es más o menos lo mismo. Agarrá y mirá por el agujero y ve.
Y se ve del otro lado, claro.
Ahora necesito un vidrio. No es como creen los chicos que basta cualquier canuto para ver Júpiter.
No, no.
Porque agarran el rollo, del final del rollo de papel higiénico, miran para arriba y dicen, ¡ay, Júpiter! No.
No, 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 no es así.
Así lo inventó Galileo, el telescopio.
Sí, antes
bueno,
de meter el papel
una
higiénico.
Tarde, una tarde justamente quedó el rollo de papel higiénico, que como no se había inventado, estaban solamente aquellos rollos. No había ni papel higiénico ni telescopio. Imagínense, nadie sabía qué hacer.
Y entre inventar una cosa o la otra, Galileo dijo...
Era mejor el telescopio, dice, prefiero que...
Que total, lo otro.
Preferieron mirar las estrellas que... Y ahí nomás miró y dice, ¡ah, Júpiter! Y entonces lo llevaron en cana.
Oh. Bueno, mire, eso es una linda cosa para hacer el rollo en maqueta.
Maqueta hacía Galileo.
El sistema solar, señor.
Ah, sí, yo lo tengo. Son todas pelotitas.
Sí, bueno,
con un cartel diferente. Abajo que dicen Júpiter.
El asunto es que las pelotas tienen que estar colgando, si me permite.
Claro, y no todas son iguales. Hay de las pelotas más grandes, que son las de Júpiter,
sí,
hasta las más chicas, que son las de Mercurio.
Sí.
Y el Sol en la de todos.
Pero si usted respeta las distancias de escala, porque
sí,
tiene que
señor,
representar.
Por ejemplo, a Plutón lo tengo en San Miguel.
Venus. Y eso lo utiliza para enseñar
para
a los
enseñar
niños.
Para enseñar a los niños. Yo le agarro el cogote y le muestro la maqueta y le digo, aprende de melón.
Sí. Pero no es así, señor. Usted le tiene que mostrar, además, que el sistema solar es algo dinámico. Se mueven los planetas.
Ah, es verdad.
Sí.
Y se mueven, pero
se
yo
mueven,
no quiero
soplás.
Que me pase la de Galileo. No, se mueven, pero si se empiezan a mover, vos ya no le podés mostrar.
Que va muy rápido.
Va muy rápido, los planetas van rapidísimo.
Y por ahí te aparece un cometa y fuiste, ¿viste?
Y los planetas andan por el espacio como pedrada.
No, señor, pero no es tan...
¿El meteorito cómo te crees que cae?
Ah, bueno, pero el meteorito es otra cosa, señor. Es un desprendimiento, no es un planeta.
Pero...
Pero no fue.
Pero, cuidado, ¿eh? Porque son pedazos de antiguos planetas.
Sí.
Los meteoritos.
Y traen consigo vida extraterrestre.
Sí.
No traen consigo nada, señor, es
sí.
Una piedra.
Traen pedazos de vida.
Sí.
Porque era un gigantesco planeta que se encontraba entre Marte y Júpiter.
Ajá.
Y de golpe andás a ver qué le pasó, viste cómo son los planetas.
Sí.
Y se hizo pedazo. Y andan todo libanizado el planeta. Desparramado como...
Exactamente.
Como pensamiento de loco.
Y quedaron flotando ahí y...
Quedaron flotando y cada tanto uno vio cómo es.
Sí.
Pum, en la Tierra. Por ahí, yo lo que siempre tengo miedo desde chico, que me pegue un meteorito.
Y que desaparezca una especie.
Claro.
Como le pasó a los dinosaurios.
Pero
una
señor,
especie de...
Sí. Pero es poco probable. Usted no puede vivir con esa paranoia permanente.
Bueno, y esos meteoritos que son pedacitos de planeta, por ahí si tenés suerte,
sí,
traen vida.
Tenés que ligar el pedazo donde había
alguno. El pedazo donde había alguno.
Claro. Si ligás el pedazo del desierto, no pasa
no
nada.
No pasa nada.
Si
pero
por
el culo era un perro, ponele.
¿Cómo va a traer un perro, señor?
Y justo ese pedazo, el pedazo que estaba el perro.
El umbral de la casa que se reventó.
Claro, y... como en Pompeya.
Claro.
Cae el meteorito, el perro empieza a ladrar, guau, guau, imagínate, el perro, después de todas las que pasó.
Pero el perro es una especie de planeta Tierra, señor.
¿Cómo va a ser el perro una especie de planeta Tierra?
El perro
Tierra?
Es un animal.
Usted, para explicar cómo es el planeta Tierra, le dice que es una especie de perro.
No, señor.
Su hijo no va a entender nada. Va a andar como loco el pibe. Está el perro...
Es una especie el perro, como usted, como su amigo.
Sí, pero yo no estoy arriba de un meteorito.
No,
usted me ve arriba de un meteorito, bueno, más a mi favor.
Y ladrando tampoco soy bueno. Pero...
Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos, incluidos... Los perros.
Sí.
Me han llegado muchos mensajes.
Muchos mensajes.
Sí, señor.
Yo quería saludar desde hace un rato a los compañeros de trabajadores técnicos de la televisión, que hoy es su día, aunque no lo parezca.
El día de la televisión, qué maravilla.
De los trabajadores, ¿no? De la tele, mejor que no tenga ya. Hola, Ale. Soy Franco de La Plata. Tengo 19 años y te escucho desde los 10. Siempre escribo y nunca leo mi mensaje. Aún así, un abrazo grande, dice Fran.
Bueno. Hola, amigos. Les escribo desde Mendoza. Hace 3 días... que no se puede escuchar el programa. Me gustaría que reparen el daño causado, dice.
Sí,
viniendo nuevamente a esta provincia. Bueno, sí. Saludos y mucha suerte, pero no somos nosotros los que cuidamos
los
cables.
Sí. No, lo sufrimos también, pero bueno.
Claro.
Hola Alejandro, buenas noches. Queremos saludarte y comentarte que te escuchamos todas las noches hace mucho tiempo. Nos gusta el estilo de programa que hacen, dicen Facundo Lobos y Ceci Corredera de Charata, provincia de Chaco.
Bueno, soy de Rosario, mi nombre es Melanie, la radio está muy buena, pero en estos días no los pude escuchar, porque no sé qué problema hay con la 104.5, que no se escucha y solo hay una mujer diciendo el Padre Nuestro, somos nosotros.
Cambió el perfil del programa.
Sí, cambiaron las autoridades.
Jorge...
Hola, Patricio.
No, creo que iba a ser víctima de un chiste que hace aquí. El oyente dice, el mail que acabo de enviar lo hice escuchando el programa de ayer por internet. Dice que se emocionó cuando usted agradeció a la audiencia por esto de las mediciones, ¿no?
Por las mediciones, sí.
Y bueno, y se siente parte de esa medición.
Sí, lo es. No es que se siente así metafórico, sino que literalmente lo es.
Mande un saludo, don Alejandro. Le dice Hernán Todone de la querida localidad General Ramírez, Entre Ríos, ¿eh? Saludos Alejandro, estoy aquí escuchando porque así se hacen las noches más fáciles y tomando un vinito mucho mejor. Quería saber cuándo crees que uno tiene que dejar atrás las cosas y empezar con cosas nuevas, le dice Javier Jorge Moreno de Jujuy.
Nunca. Hay que mantenerse siempre, nosotros vamos siempre al mismo bar.
Totalmente, el mismo
y
periodo.
Estamos instalados de hace 25 años en la misma frase.
Lo de siempre.
Susana y Paz, muchas gracias por tu mensaje. Soy de Córdoba, nos grita Cese de Córdoba. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué dice? Soy de Córdoba, hace tiempo empecé a escuchar tu programa bajo la influencia de mi hermano, que es profesor de literatura, quien suele promover estudios y debates entre sus alumnos, basándose en libros de tu autoría. Dios mío. Muchas gracias.
Hola Alejandro, soy Alejandro Hola, dice con un perfecto palíndromo verbal de palabras, Alejandro Leone. Los felicito por el programa, soy un oyente prácticamente nuevo, 4 años. ¿Tendrá él? No, dice. Y consigo programas viejos y después le pide el tema muchacho para el sorda.
Gracias al cielo, te reencontré de una manera sorprendente. Escuchando otra radio de Córdoba, el locutor del mismo horario se vanagloriaba de su rating y aclaró qué radio y programa le seguía en audiencia. Éramos nosotros. Mira, en Córdoba estamos segundos, ¿vio?
No, mire usted.
¿Y quién le pensaría que hacerse los guapos les costaría un oyente? No es hacerse lo guapo, está bien, está decirlo. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos siempre recomendando que escuchen la audición del ruso Berea,
sí,
que está en otra frecuencia de esta misma radio.
Sí, que comparte.
Y decimos que la radio que nos sigue es Radio 10, donde está...
ahora está este chico.
El amigo Babi Echecopar, así que si ustedes quieren escucharlo, está ahí. No podemos negar la realidad. Hay radio donde está prohibido nombrar a uno que está en el mismo horario. ¿Por qué?
No, esto nunca lo hemos hecho. Por otra parte, yo no estoy a aceptar prohibiciones así, pero...
Muy bien.
Mi estimado Alejandro Dolina, dice Clara Cantero de Resistencia Chaco. Alguna vez cuando fui a verte al teatro acordamos que serías mi novio. Hoy es mi cumpleaños y la mejor forma de festejarlo es si me envías saludos.
Pablo Alemandi pregunta si se puede escuchar el programa en alguna FM de Capital, ya que él tiene un celular que no tiene AM como la mayoría de los celulares.
Escúchelo por radio.
Pero sí, no, en FM, en Capital no.
No, en Capital no.
Muy bien.
Bueno, ¿qué tal?
Buenas noches, Alejandro y compañía. ¿Cuándo nos visitará en Tucumán? Y después le pidió un tango de Mundo Rivero que dice, soy un hombre recto como todo hombre debe ser, pero no recuerda el nombre.
Soy un hombre recto no parece un buen comienzo para un tango, ¿no? Bien, Nicolás Bañasco, y si quiere saber si hay algún problema con la transmisión de su programa en la ciudad de Rosario. Que yo sepa había uno y según veo dos. El primero es que no podemos presentarnos allá personalmente. Y el segundo parece que tampoco por radio. Y si ya hemos tratado de sintonizarlo con tu amigo y no los hemos encontrado. Fantástico.
Vamos a tener que averiguar qué pasa ahí, ¿no?
Sí,
más certeramente.
Sí, pero no sé dónde preguntar. Gustavo Franco dice, no lo lea al aire. Bueno.
Alejandro, quería felicitarlo por todo su conocimiento y agradecerle por compartirlo con nosotros.
No lo lea al aire, dice, para no inmiscuirme en un tema personal.
Epa. Le recuerda la infancia.
No lo lea al aire, ¿no?
Estaba diciendo la palabra grupete y ya no me gustó, así que dice que quiere que vaya a Ituzaingó. O a Ituzaingó.
Vamos a ir a Ituzaingó, sí. No, este me pregunta, que yo conté alguna vez que había un remedio que me hacía caer el pelo a manojo, si es verdad. Pero yo mismo no me acuerdo, y no era ni Ribotril ni Levotiroxina, no. No, era... me parece que era un remedio para la rosácea.
No.
Que es una enfermedad de la piel, la que piel, se cura, sí, con unas pastillas que tienen un nombre, que son, tienen un, las contraindicaciones y los efectos desagradables son como la Biblia, más o menos.
Viene en fascículo, lo compran en el kiosco.
Yo acá creo que para me la quedaba gente... pelado, le juro, me caían los pelos.
Y
ese
es el dejó de tomar, evidentemente.
Sí, lo dejé de tomar y... Por una vez tuvieron razón las médicos. Venle, no, le va a crecer, me decía. Y yo no les creía, pensé que como... Del mismo modo que me engañaban... Otros médicos, mi madre, mi novia, todos me engañaban diciéndome que la vida era hermosa y eso.
Para la gente de Rosario que tenía dificultades con la sintonía, hay dos opciones. Está en la AM 1300 y si no en FM 104.5. No sé qué están sintonizando, si uno u otro o si una tercera.
Claro, de todos modos, si no lo escuchan, por más que usted le diga lo que quiera...
Pero alguien le hará correr la voz, digo. alguien les va a contar.
Qué bueno. Curioso este mensaje que manda Adriana Cristiano, de San Martín. Dice, me da mucho placer escucharte cada noche, hace varios años. Gracias por tus pensamientos, a veces no compartidos. Y dice, te dejo la letra del sueño del pibe, así no tenés excusa y la podés cantar. Usted la sabe perfectamente, incluso la ha recreado.
Sí, claro.
En ese momento culminante,
sí,
¿no?
Sí. O sea, si no la cantamos es por una decisión.
Claro.
Un prurito moral que tenemos. Soy del Bolsón. ¿Qué tal? Tengo 20 años, te quiero decir que es un placer escucharte, etcétera. ¿Cuándo venís al Bolsón? Acá somos muchos los que, etcétera. Paula Barker dice, te escucho, gracias. Tengo un bebé de 5 meses, pero igual te escucho, qué tanto, que es en broma. Si llora, ¿qué me importa?
Hugo de
último Curgés. Mensaje, dale muchísimo.
Hugo de Curgés también dice más o menos lo mismo, ¿no? Que tiene un bebé, pero sé que se levanta a las 6 de la mañana para ir a la escuela... Y que nunca leemos sus mensajes.
Bueno.
Está bien.
Silvia de Ciudad de Santa Fe nos felicita por la audiencia que tenemos. Piedra y Camino quiero ir, Diego Ignacio Torres. Bueno. Bueno, ya está. Silvia Dutari, hay muchos. Después vamos a tratar de completar esta lectura. Y ahora vamos a hacer una brevísima pausa, al cabo de la cual contaremos una breve historia de Carlos V, pero no Carlos V de Alemania y primero de España, sino Carlos V de Francia.
Ajá,
Carlos V de Francia, casado con Juanita de Borbón. Dale.
La trasnoche en la radio pública.
Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. ¡Vamos a la orquesta!
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 12 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Teatro Vitral, Rodríguez Peña 344, domingo 15 de agosto a las 10:30. Se presentará la película Jesús, basada en el Evangelio de San Lucas. La entrada es gratuita.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Ellos también son el mejor amigo del hombre. Y además no muerden. Libros para todos. Llámelos por su nombre en cualquier biblioteca popular y va a ver cómo se acercan a su mano.
Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Tu fiel amigo El Libro te está esperando. CONAVIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Una hora y media recorriendo diferentes grupos, solistas, cantantes y autores inolvidables. Sábado 14, desde las 22, vas a comprobar que no solo la alegría es brasileña, también tienen ritmo. Tu mejor plan para la noche del sábado. Especial Bossa Nova. Especiales Nacional. Está en la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español. En Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de la radio pública. Esto es en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires.
Hablaremos entonces de Carlos V de Francia, que asumió el trono en 1364, cuando murió su papá, el rey Juan II el Bueno. Hemos hablado aquí de Juan el Bueno. Juan el Bueno murió en Inglaterra. A él lo habían tenido como rehén, preso. Recuérdese que estamos durante la Guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia. Y el tipo, en ese tiempo, se enamoró de una mina en Londres. Lo soltaron, volvió y no era feliz porque en París no estaba la mujer que él amaba. Y entonces volvió a Londres. Y allí murió en 1364 y lo sucedió su hijo Carlos, que fue Carlos V de Francia. Eran tiempos, como he dicho, de la Guerra de los Cien Años. Los ingleses habían invadido Francia. Carlos V estaba casado con Juana de Borbón. El 24 de mayo de 1364, la pareja real, Carlos y Juana, entró en París. Juana, que era hermosa, montaba un espléndido caballo y vestía exquisitamente. Por la noche, un gran banquete reunió a todos los nobles que estaban al lado del rey en aquella guerra, ¿no? Y París se transformó durante dos días en una gran farra.
París era una fiesta.
Era una fiesta, dijo el amigo Ernesto. La reina Juana fue colmada de alabanzas, qué sé yo, y también de regalos, sírvase, qué sé yo. Esto alegró muchísimo al rey Carlos, que la amaba muchísimo. Dos veces, muchísimo. En realidad, aquellos reyes, si bien habían terminado queriéndose, se habían casado del mismo modo que se casaban casi todos los nobles. Es decir, un matrimonio que se había concertado cuando Juana tenía 12 años y Carlos 13. No solo se había concertado, sino que se había celebrado.
Sí.
Cuentan que Carlos fue precoz en amores y le pareció que el lecho conyugal era muy aburrido. Y buscó amantes más experimentadas que su joven mujer. Y a los 15 años se convirtió en el amante de una dama de la corte que, según la crónica, lo despabiló con refinamiento. Dotado de un temperamento más bien generoso, por decirlo así, Carlos se había encargado de todas las mujeres que dormían en el palacio, desde las cocineras hasta las esposas de los consejeros del trono. Bien. Trono que todavía no ocupaba él. Pero cuando sí lo ocupó, Carlos abandonó aquella vida licenciosa. Dijo, bueno, muchacho, ahora voy a reinar. Y expulsó a todas las amantes, e incluso a todos los que habían sido cómplices de sus entreveros. De ese modo, para evitar regresos del pasado, se rodeó de una corte de desconocidos. ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando quiere romper con el pasado? Tiene que transar con el futuro. Ya rey, Carlos tuvo a su lado con más frecuencia a su mujer, a Juana de Borbón. La hizo participar del gobierno. Si gobernar un rato vos, dice. La llevaba regularmente al consejo, incluso tenía un asiento reservado. Me imagino, ¿no? Está la reina de Francia de parada en el consejo. Cuando se reunía el parlamento, Juana se sentaba al lado del rey y él la consultaba en las cuestiones espinosas. Dice, ¿qué podemos hacer con los rosales? Carlos la llamaba su bella luz y el sol de su reino. Ella ya se estaba empezando a pudrir. Calcule si ya estoy medio podrido yo, que hace dos páginas que estoy con este asunto. La mujer que llevaba años oyéndolo al baboso este. Bueno, lleno de alegría, este muchacho no pensaba más que en hacerle regalos, cubrirla de joyas y de felicidad. Pero, por desgracia, aquel matrimonio que constituía la dicha del rey fue fatal para Francia. Carlos y Juana eran primos. Hacía tiempo que la iglesia no hacía respetar las leyes de consanguinidad y consentía que estos matrimonios entre parientes no se celebraran.
Muy cercano. Sí.
El matrimonio de Carlos y Juana era más de 6 veces consanguíneo. Era casi como casarse con uno mismo. esto parece que amenazaba con reportar serias taras a sus herederos. Pero no solo Carlos y Juana habían cometido la osadía de casarse siendo primos. Sus predecesores ya venían haciéndolo desde hacía varias de generaciones. Entonces no solo los herederos podían padecer las consecuencias, sino que ellos mismos ya eran producto de aquella consanguinidad.
Con razón.
Y efectivamente pagaron el precio. Ellos deseaban tener hijos. Juana dio a luz al delfín Carlos. Como sus partos anteriores habían fracasado, la reina se había hecho atar a la pierna una piedra llamada aetita, a la que los antiguos atribuían propiedades abortivas. En aquellos tiempos la corte residía en Saint Paul, no lejos de la Bastilla, que recién había sido construida. Mira, ya la tiraron abajo. Allí residían los reyes que le gustaba más aquel palacio que el Louvre, que les parecía demasiado austero. Bueno, ahí vivían alegremente, rodeados de pocos cortesanos y de muchos bufones, porque les gustaba reírse. Pero entonces aparecieron los problemas de la consanguinidad. Juana empezó a dar muestra de desequilibrios mentales. A veces gateaba por los corredores de Saint Paul. Bueno, no hay que estar loco. O sea, hay gente que gatea por placer.
Sí, o por dinero, pero
claro. Padecía ataques de risa que la sofocaban. Se reiría de ella misma gateando por el palacio de Saint Paul. Cuando se enfurecía, arrojaba sus muebles por la ventana. Eso tampoco parece gran cosa. Pero estos ataques eran pasajeros, los que arrojaba por la ventana. Arrojaba pasajeros del ferrocarril Mitre por la ventanilla. Esto ya es un poco más...
Es un poco más frecuente acá, ¿no? Pero
un día de 1373, la reina, que tenía 35 años, sufrió una crisis que sí asustó a todos, porque por las otras no se asustaban. Se arrastró por el suelo dando alaridos y golpeó a un bufón. El bufón huyó y dio aviso a los cortesanos. Se pudo asistir entonces al espectáculo de una reina en pleno ataque de alienación diciendo cosas incoherentes, lo que llaman teatro contemporáneo. Carlos V abandonó la sala del consejo y corrió al lado de Juan. Imagínense, estaba en el consejo, viene, ahí anda su mujer, dice, pegándole a los bufones, etcétera,
y arrastrándose
por el fango. La encontró, cuando llegó el rey, con la falda sobre la cabeza.
Ajá.
Entregada a una danza obscena que lo consternó.
Mira vos. Pero
con palabras suaves y mucho cuidado, palabras suaves como, por ejemplo, molicie. logró conducirla a su habitación y allí la visitó un médico. Este médico declaró que la reina probablemente estaba embrujada. Muy deprimido, el rey Carlos hizo una peregrinación. Toda gente muy cientista. Juana permaneció en su locura durante un año, así que el rey no sé dónde habrá ido a peregrinar, pero fue de gusto, porque no se le pasó. Después empezó a recobrar la razón, me refiero a la reina, y también la memoria. Pero ni el estado de razón ni la locura duraron mucho. Juana quedó embarazada y murió de parto en la primavera de 1377. Y entonces, el que se volvió loco fue Carlos. No fue una locura grandilocuente. No era de esos locos molestos. No, tranquilo. Tipo...
loco manso.
Tiraba por la ventana, pero cosas más chicas, me imagino. Parece que se volvió tan triste que dejó de ocuparse de los asuntos de Estado y nunca más se lo vio sonreír. En general lo que pasa es al revés, cuando uno se ocupa de los asuntos de Estado, no sonríe.
Claro.
Pero Carlos V no solo abandonó la política, sino que entró en una melancolía poblada de llantos y de rezos a la reina muerta. Encerrado en la capilla de Saint Paul, incapaz de sobreponerse al dolor, ahí andaba. Y murió 3 años después de Juana, en 1380, a los 43 años. Esta locura, dicen, continuó en su hijo. Ya conocemos a Carlos VI, el rey loco, que jugaba las cartas con una muchacha. En realidad no estaba tan loco. Medio de la familia de Carlos VI había conspirado para hacerlo pasar por loco. Y había una muchacha que por piedad lo iba a visitar. Estaba encerrado y sucio, no se lavaba, Carlos VI, el hijo de este muchacho, ¿no? Y esta muchacha lo iba a entretener, y lo entretenía con un juego nuevo que habían traído de las cruzadas. O sea, tan nuevo no era, pero más o menos. Parece que en Medio Oriente jugaban con unos cartones pintados a un juego que llamaban Naib. Uh-huh. Y entonces jugaban a los naipes, jugaban a las cartas con esta chica. Y después empezaron a fabricarse los
40 cartones pintados.
La baraja, los 40 cartones pintados. Bueno, ¿a quién podemos dedicar este relato?
Yo creo, Alejandro, que es hora de reivindicar, no esa forma de la locura que reivindicaron tristemente, el surrealismo y algunos tangos, incluso, desgraciadamente.
Porque algunos locura... tangos y algunos viejos que nos aconsejaban, que decían, es preferible un loco, etcétera, o los que están locos son los que están afuera,
¿no?
Ese elogio de la locura.
A diferencia de nuestro querido amigo.
A diferencia de nuestro querido amigo.
Pero, porque esa parte de la locura es ciertamente siempre triste, pero hay otras locuras, estaba pensando en Juana la Loca, la española, que por lo menos se volvió loca por amor. Estaba pensando también en Juanita Larrauri, por ejemplo, que nunca se volvió loca, o en Juana Zurduy, que por lo menos eran patriotas. Estaba pensando también en otra Juana que tenía algo de Pirucci, ciertamente, porque hablaba con personas que ella creía que eran santos, pero que a la hora de los bifes contra los británicos justamente supo ponerse una armadura y llevar a Francia a una victoria que todavía hoy están disfrutando. Hablo de Juana de Arco.
Exactamente. Así que también un poco loca de violencia.
Claro, vamos, sino porque se iba a cortar el pelo una chica. Pero bueno, digo, me parece que esas Juanas y alguna otra Juana que de la que no mencionaremos el apellido, merecen por esa locura de otro orden, por una locura menos sucia, menos patética, menos triste y más eficaz, creo que se merecen la dedicatoria para esta noche, para una loca como corresponde, ¿no?
Entonces, para esa clase de locas, oiremos esta chacarera que tocan Ariel Ramírez y Jaime Torres, y que se llama La Loca, justamente. Adelante. Thank you.
Eran Ariel Ramírez y Jaime Torres en La Venganza Será Terrible, La Loca.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:06, temperatura en Buenos Aires 7 grados 9 décimas, sensación térmica 5 grados 1 décima, humedad 71%. Elisa Carrió anunció su alejamiento del acuerdo cívico y social. La diputada compartía el frente electoral con el radicalismo, el socialismo y el gen de Margarita Stolbizer. Carrió renunció a través de una carta que les envió a los dirigentes radicales Gerardo Morales, Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil La Vedra y Mario Negri. Allí sostiene que no está dispuesta a transitar el fracaso estrepitoso de la alianza. También se refirió a los cruces que mantuvo en los últimos días con distintos dirigentes del acuerdo, al señalar que cree que hay que terminar con la lamentable disputa pública. Está vigente una alerta climática para la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, abarca Capital Federal, el este de la provincia de Buenos Aires, el Río de la Plata y el área marítima adyacente. En la zona hay vientos del sur de hasta 60 kilómetros por hora con ráfagas que podrían superar los 95. River no pierde las esperanzas de contratar a Mario Volatti. Los directivos millonarios pidieron una extensión de 6 días para conseguir el pase del volante central. La determinación de otorgárselo la tomará el Comité Ejecutivo de la AFA el próximo martes. Volatti fue inscripto en el libro de pases a último momento. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 7 grados 9 décimas, sensación térmica 5 grados 1 décima, humedad 71%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene
bandera.
Aguanta la radio pública.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, siendo este el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mi mujer es fuerte de caderas, nuestro habitual espacio destinado a las damas demasiado robustas de ajoba que quieren remediar semejante anomalía.
Fuerte de cadera, es mi puchunguita. Fuerte de cadera.
Qué lindo, ¿eh?
Qué lindo, para todas las ánforas estrujas que escuchan este programa.
Sí, sí. Mucho mejor sería.
Fuerte de cadera, es mi puchunguita. Fuerte de cadera, porque así la quiero yo. Fuerte de cadera, es mi puchunguita. Fuerte de cadera, porque así la quiero yo.
Me encanta esta canción, que era de Landru.
¿Ah, sí?
Una canción de Landru, junto con el Chipi Chipi Tururú,
sí.
Fuerte de caderas, y otros éxitos. Trácate.
Ajá. Enganchados de Landru.
Sí, sí. Muy bien. Acá, entre otras monografías, sobresale esta.
Sí, sí, claro. Sobresale los costados.
Sobre es, todo. Caderas anchas bien disimuladas. Son trucos de guardarropa. Es decir, en donde usted se saca las pilchas, sucede lo que decíamos al principio.
Se revela. Se derrumba la humanidad.
El bloque puneño que usted lleva alrededor de la cintura. A veces hacemos dietas y más dietas, perdemos kilos, pero las caderas siguen siendo tan anchas como siempre. No es una cuestión de peso, sino de contextura física que compartimos la mayoría de las argentinas. Habla por vos, loca. Bueno, ¿cómo disimularlo? Bueno, hablando de otra cosa, por ejemplo.
Sí.
Usted tiene caderas anchas, enseguida saque otro tema. Pero no, si no va a llegar una fiesta usted con llevándose por delante los las mesitas que hay apoyadas en las paredes y decir, ay, podemos hablar de caderas anchas. No.
¿Qué
se saca y dice, caramba, no?
La mujer de pechos grandes, qué cosa horrible.
Claro, dice que es lo mismo. O directamente todavía más lejano, ¿no? Sí. La guerra de los 100 años que mantuvo enfrentadas a dos de las principales naciones de Europa, dice usted, mientras se abre paso enérgicamente. Bien, dice, en términos generales, a usted le conviene contar con una buena provisión de prendas largas y oscuras.
Ah, sotanas, claro.
De mis prendas. No conozco prendas que no se parezca al dueño. Un chaleco de gamuza que le tape la cola. Bueno, pero ese no es un chaleco, permítame que le diga.
Es una frazada.
Claro.
La manada de gamuza, sí.
Es adaptable a muchísimos conjuntos, por ejemplo, chalchaleros. No, por ejemplo, una pollera larga con mini pool. ¿Qué es? ¿Cómo un mini pool para invocar las bolas a dónde?
Adivine.
No es que dice, con ese mini pool podemos jugar al casino.
Están sobrando tres troneras, decía el paisano, pero bueno.
Bueno, la falda tiene que ser recta, señora.
Sí.
Otro truquito consiste en alargar las piernas.
Ah.
Claro, usted directamente se alarga las piernas.
Un lecho de propusto ahí.
Y, pero no me parece que las caderas van a sobresalir más todavía.
No, de la prenda, dice, señor.
Ah, yo creo que usted... para eso nada menos que un fusó. Un fisó con buen corte. Los hay también con malos cortes, sí. Se lleva con zapatos chatos. Camisa larga de seda, una porquería.
Parece un payaso así vestido.
Sí, elija todo oscuro. Claro, porque si usted es ancha de cadera que usa ropa blanca, va a parecer un lavarropa.
Si es alta una heladera y así. Lo mejor, discúlpeme, pero es llevar un vestuario que se pueda adecuar al paisaje circundante, de modo tal que la cadera se confunda con...
Dice que se mimetice.
Claro, usted se para con su pollera ancha de espaldas a un bosque.
Sí.
Usted tiene dibujado un bosque en la pollera, salvo una franja negra en el medio.
Claro.
Y entonces, lo que le sobra a usted... De usted misma.
Sí.
Es bosque.
Es bosque.
Claro.
Sí, confunde con el fondo. Sí. Sí. Se le dice a su marido que la vaya guiando a ver dónde le conviene pararse.
Claro.
Para que no se interrumpa bruscamente un río.
Sí, claro.
O una avenida.
La gente así, la gorda está tapando el bosque, si no. Claro.
Es la famosa gorda que no nos deja ver el bosque.
No, además en algún momento va a tener que volver del bosque o irse.
No, bueno, pero usted ya...
Se tiene que cambiar.
Señora, usted tiene caderas anchas, disimula por un momento, pero sepa que la verdad, sí, más tarde o más temprano estalla,
sí,
si me permite la metáfora. bien, hay gente que se escribe frases alrededor de las caderas, no es aconsejable porque por ahí hay señores que empiezan a leerle mientras caminan a su alrededor... Y leen, por ejemplo, jamás encontré en la vida un ser tan bellamente dotado y que más se acercara al ideal de la perfección moral Mitre. y eso empeora las cosas. Hay quienes no tienen caderas hechas, sino piernas, muslos muy gruesos.
Sí, muslo súper desarrollado.
Pero hay como sostener eso, ¿no?
Es más difícil todavía.
Con una buena media stretch.
¿Perdón?
Una especie de... No quiero usar comparaciones que puedan ofender a alguien.
Claro, porque acá hay una señora que está esperando que usted la ofenda para tirarle con un florero que ya tiene en la mano.
¿Vio esas medias tipo red?
Buenas tardes, sí. ¿Qué desea, señor?
Buenas tardes. Medias red.
Sí, tenemos.
Sí, como la tenemos bombonera. Bolsa de naranja.
Bueno.
Tipo red.
Eso le sostiene. Va subiendo el muslo.
No, sí, pero le sostiene, pero el muslo trata de escapar a través justamente
del agujero de la red.
Del agujero de la red.
Va a aparecer, bueno, quedan como ravioles, ¿vio?
Sí, como algo así, pues te le da la tentación de agarrar la rueda y empezar a que se le hace agua a la boca.
Son añolotis, eso le digo ya.
Ahí tampoco escriba cosas alrededor de los muslos. Lo mejor ahí es pararse en una pata.
Pero también se tiene que...
Usted se agarra el pie, sí, atrás, bien atrás en la cintura, como elongando, sí. Y entonces el grosor de una de las piernas parecerá que son las dos.
Y se hace una media de seda con una raya finita al viento.
Claro, se tiene que dibujar la raya para...
Bueno, señor, no sea asqueroso.
¿De dónde viene el señor? O se para delante de una mesa, levanta una pata y la pone arriba de la mesa.
Sí.
¿Me entiende? De espaldas a la mesa usted. Levanta para atrás la pata y no, cruza los brazos.
Me estoy acalambrando.
Pero claro, el problema igual si la cadera es ancha, no le va a quedar en el medio.
No, pero en este caso la cadera no está.
No hay atrás. Porque usted está mirando de frente y la mesa...
Claro, sube, claro. Usted, lo que tiene que hacer, señora, es no dejarse de mirar de atrás.
Claro,
claro, siempre
no permito que... Además, está mal visto en una fiesta mirar de atrás a las damas.
Sí.
Aprovechar sí, que van, pongamos por caso, al baño, ajá, para inspeccionarle sus partes más traseras. Sí, sí.
No es muy cortés.
Claro, queda feo, incluso...
Sí, lo que pasa es que no hay...
Yo, el marido, me levanto y le digo, todavía no nació, etcétera.
No, se conoce que lo va a parir por atrás. No, lo que pasa es que es imposible, discúlpeme, yo no quería ofender a su señora esposa, pero es inevitable ver que se está desplazando algo del paisaje hacia el baño.
Como en Macbeth.
Claro.
Usted ve un bosque que se desplaza.
Okay, bien, claro.
Y dice, la profecía se está cumpliendo.
Ahí va la garganta del diablo.
Bueno, señores, esto de las caderas hay que dejarlo. Dice, si tiene que comprarse un abrigo, ¿cómo si tiene que comprarse un abrigo? Opte por lo que está muy de moda, el blazer y también la chaqueta. ¿Y qué me importa? Bien, cinco maneras, otra cosa.
Sí, por
cinco
favor.
Maneras para usted misma, señora, que además de las caderas anchas tiene hijos,
sí,
que son así igualmente de molestos. Y acá dice, cinco maneras de corregir a los chicos sin chirlos. La primera que se me ocurre es una buena patada.
Pero claro.
No, señor.
Es lo único que
sin
funciona.
Violencia, explicando.
Explicando, por ejemplo, que le va a encajar una patada.
No, señor, explicando cuáles son los comportamientos convenientes, cómo debe uno proceder en determinada situación.
Buenas tardes. Tenemos hoy al podólogo.
¿Al pedófilo?
No, señor, pediatra.
Al pediatra, no me parecía que era algo
correcto.
Así. Patricio Barton.
Sí, buenas noches.
Especialista en niños.
Así es.
¿Especialista en niños en general o tiene algún cargo oficial usted?
No, señor.
¿No hay un ministerio de niños?
No, no hay un ministerio
de niños. Sin embargo, parece, a veces, bien, sería necesario. Bien.
Bueno, al niño.
Al niño, ¿cuál? Sí. ¿A cuál de ellos? Tengo cinco.
Ah, ¿tiene cinco?
Uno peor, chicos, que el otro. Todos malandrines. Y mis hijas todas milongueras.
Pero usted le tiene que explicar las cosas.
No entiendo. No,
¿Qué va a explicar? Si no, ¿qué le va a explicar a un niño?
El chirlo no sirve de nada. La violencia, y mucho menos el chirlo retroactivo, ¿vio que hay?
¿Cómo es un chirlo retroactivo?
Sí, vas a ver cuando venga tu padre.
Ah, eso no es un chirlo, el chirlo es el que viene después.
Viene después.
Al
viene
contrario,
después.
Más que retroactivo es anticipado.
Viene después de cinco chirlo, horas.
Chirlo con por algo que hizo y que el niño ya se olvidó, incluso ya creció.
Sí, y años después te dice, ¿te acordás el 6 de febrero de 1928? ¡Toma!
Y lo duerme de un cazote.
No, usted le tiene que... ¿Usted tiene diálogo con sus hijos?
¿Tiene qué?
¿Tiene diálogo?
¿Cómo diálogo? Soy el padre.
Y bueno, sí, señor.
¿Cómo voy a tener diálogo? El que hablo soy yo, y nada más.
No, señor, ellos deben tener...
Cuando me contesta... hay uno que es contestador.
Sí, que habla.
Deben tener algo para decirle.
No.
Sí, tiene para decir sí, papá.
Sí, sí.
Por ejemplo. Sí,
bajan padre. La cabeza y se avergüenzan. De mí, naturalmente, se avergüenzan. Soy el padre. ¿De quién se va a avergonzar uno? ¿Del vecino de al lado? No, del padre se va a avergüenzar.
No, mire.
Sí, cuando vamos por la calle, lo van dos cuadras adelante.
Bueno, ¿y qué dice este informe que nos iba a presentar?
Yo mismo.
¿Eh?
Yo mismo.
No, ¿qué dice? No,
ah, ¿quién hizo? Creí que preguntaba.
No, no.
¿Qué dice? ¿Cómo? ¿No leímos nada de lo que dice?
No, no hemos leído.
Qué curioso. Dice, hasta los padres, bla, 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 bla.
Estoy de acuerdo.
Dice, aunque usted se descargue con su hijo, ¿cómo se descargue con mi hijo?
Sí,
recuerde
claro.
Que existen conductas alternativas, aquí están. Primero, seguro que usted explota... la boca se le haga a un lado. No tanto porque la conducta de su hijo fue terrible, sino porque es la centésima vez en el día que repite la misma burla o corre por donde no debe. Ya, mira, hasta que no leí esto estaba bien. Ahora me dan ganas más todavía de dársela. ¿Y cómo saben esto lo que hace mi hijo?
Los chicos se comportan de forma parecida frente a estímulos similares de padres como usted.
Bueno, dice, todas estas travesuras pasarán con el tiempo, dijo Big Wolf. Aquellas cosas pasaron, estas también pasarán. Si usted reacciona con chirlo, solo las reforzará.
Sí, señor.
¿A quiénes? A las cosas.
Y a la
cuando
madre.
Note que encima se ha puesto demasiado tenso. Ah, no, el clima se ha puesto demasiado. Por ejemplo, se viene una tormenta y se distienda la discusión con una broma. Por ejemplo, dice, te voy a arrancar la cabeza. Resulta que una vez un paisano le cuenta el chiste del paisano que fue a comprar el supositorio. Y cuando su hijo se ríe, ahí lo sigue surtiendo. Diga, vamos a dejar la discusión aquí para que pienses. Dice, mientras le está retorciendo el pescuezo.
Cuando el niño está azul, lo suelta.
No, señor.
Yo también voy a pensar, dice el padre, ¿no? Con la rodilla en el estómago del hijo. Luego hablaremos.
Sí.
Trate de que el tiempo de suspensión sea corto. 10 minutos para un chico de 5 años, por ejemplo.
Sí.
Para una persona de 20 son 40 minutos.
No, no es proporcional.
¿Qué le suspensión? Acá dice, para dar un ejemplo, 10 minutos para un chico de 5 años.
No, es porque el niño se dispersa después el niño.
Entonces hay que entrarle de nuevo. Cuando ya se está olvidando, usted aparece de atrás.
Y lo embota en la nuca. Para que no te olvide.
No,
o
señor.
Le pasa el dedo a contrapelo por la nuca. Y se no crea que me olvidé.
Lo manda a su cuarto a pensar, por ejemplo.
Cuarto. Sí, primero no tiene cuarto. Sí.
Bueno, lo manda a algún otro lugar, a otro
a pensar.
Lugar. Se separa y dice, anda a pensar lo que hiciste.
Así, el chico no sabe pensar, lo único que sabe es hacer porquería.
Claro.
Que bueno, papi también va a pensar.
Sí, sí.
Eso me...
Al boliche de la esquina. Dice, trate de relacionar los castigos con la falta. Al chico que tiró jugo sobre la alfombra, hágaselo limpiar con la lengua.
Vas a ver cómo no se olvida nunca más.
No, señor. Estamos tratando de buscar...
¿Cómo eso, justamente? El relacionar el castigo con el hecho.
El pibe
¿qué quiere? ¿Que le encaje una patada? ¿Qué tiene que ver?
El pibe tira cosas por la ventana. ¡Ay, mismo!
¡Te gustaría!
¡Hola! Ahí está.
Dice, el que cruzó la calle con la bici, no sale en bici el fin de semana, sale en moto.
En silla de ruedas.
Finalmente, recuerde que su meta... ¿Qué tal, Zumeta? ¿Cómo está? El doctor Patricio Zumeta...
Subinmeta.
Es... Subinmeta, el director de orquesta. Tendrá que valerse... No, Zumeta no es castigar. ¿Cómo no? Sino
no,
inducir
señor.
En sus hijos conductas más positivas. Verifica conductas más positivas o te revienta.
Claro,
te
revienta. Mándelos a repartir cositas y que hagan unos pesos, por ejemplo. Conducta positiva.
No, señor, eso es trabajo infantil.
Por eso.
Elimina la metafísica.
Ahí está.
O niño, elimina la metafísica. Es una conducta positiva. Por eso también tendrá que valerse de elogios y recompensas. Por ejemplo, $5,000 al que encuentre a mi hijo porque lo corrí y se escondió.
No, usted lo tiene que premiar a su hijo. Por ejemplo...
¿Por qué lo voy a premiar? Soy el padre, se cree que soy la lotería de beneficencia.
Sí, no, trae una buena nota de la escuela. Le pusieron un 10.
Sí. Toma, hijo, un centro de mesa.
Una copa.
No, una copa, claro.
Una copa de grapa y el pibe no prueba más en todo el
mundo. A mi hijo por el 10 que se sacó.
No, lo tienes que premiar con algo que a su hijo le guste y que lo ponga contento. ¿A usted le gusta ver feliz a su hijo?
Nunca me lo pregunté en esos términos. Dice, no olvide agregar amor y calidez. Ajá. Así su chico querrá hacer las cosas tal como a usted le gustan.
Eso. Es muy chiquito para eso.
Déjelo que haga lo que quiera, señor. Es un niño. Bueno, último, dice, sepa autoprotegerse. Su médico puede estar equivocado. Sí. No, esto no lo puedo creer. ¿Cómo se va a equivocar un médico? Un médico es infalible. La palabra médico mismo quiere decir.
En japonés.
No, no quiere
infalibilidad,
decir.
Infalibilidad, sí, sí.
No, señor.
La infalibilidad de los médicos es tan cierta como la de los papas.
El médico puede equivocarse.
Ah, bueno, entonces, discúlpeme, sí, pero estamos poniendo nuestra salud en manos de quién.
De gente que es capaz de equivocarse y eso a uno le puede costar la vida.
Claro, porque él se equivocó y dice, cualquiera puede cometer un error.
Sí, ya pasó.
Y bueno, mientras pero tanto usted ya se
revienta.
Si usted tiene tantas
ahí
dudas.
Se equivocó, doctor.
Convoque a una junta médica, señor.
Sí, se equivocan 6 o 7, peor todavía.
Mala junta.
Sí, sí. Y acá ve que dice acá, en materia de salud no es buena una confianza ciega.
No.
Uh-huh. Al médico, ¿y de qué estamos hablando? No sé. Me parece que estamos hablando de algo que yo no sabía. Así que mejor que a usted nunca se le equivocó un médico.
Y sí, en el diagnóstico, por ejemplo.
A mí se me equivocó de paciente conmigo, creyó que yo era otro.
¿Y pero cómo, no lo revisó?
Sí, me revisó, qué sé yo, y después al otro día, cuando llegué, se le traspapelaron. Le puede pasar a cualquiera.
Sí, está de 6 meses, le dijo.
No, me dijo que me tenía que operar.
Pero qué barbaridad.
Me operé de una
pero
hernia.
No, le dijo.
De una hernia, pero de disco.
Y hasta que no.
Pero no tenía ninguna hernia.
No, ahora sí.
¿Y ahora lo van a operar?
No, ahora no me dejo tocar más.
Y bueno, pero señor, ahora sí.
Al otro que tenía la hernia de disco.
Lo operaron de apéndice.
No, le hicieron un implante capilar. Lo peor es que como no era pelado el tipo.
Ya sé quién es.
Bueno, en fin, a mí se me equivocó algún médico alguna vez.
Y sí, a veces.
Y yo lo tomé bien. Porque le digo, cualquiera se puede equivocar.
Bueno, está muy bien. Ahora, llegar a una operación por una equivocación.
Bueno, pero le puede pasar a cualquiera.
Que bueno, no sé.
Las consecuencias, finalmente, ¿qué es lo que castigamos? ¿Las consecuencias o el acto?
Ahí está.
Ese es un problema jurídico.
Sí, no, pero
es decir, usted, por ejemplo, marcha 80 kilómetros por hora, prohibido.
Sí.
Ahora, si a 80 kilómetros por hora se lleva por delante un edificio y lo derrumba, ahí sí va preso.
Y sí, porque
si no, le cobran 50 centavos de multa.
Y bueno,
para ¿cómo, qué es lo que se castiga? La mala suerte, evidentemente.
Sí, que no es la mala praxis, claro.
Las consecuencias es un agravante de la falta en este caso.
Buenas tardes. Sí, ¿está todavía con el asunto del niño?
Sí.
¿Cuáles circunstancias agravantes para una viaba?
Que sea el padre, por ejemplo. Que
¿cuál?
Usted sea el padre.
Que el niño sea el padre.
No, que usted sea el padre. Que el que le da la viaba sea el padre.
No, digo, en el castigo de los niños, por ejemplo.
Sí.
¿Qué criterio tenemos? Por ejemplo, si el niño está borracho, ¿es un atenuante o un agravante?
La reincidencia.
La reincidencia, por ejemplo.
Sí, pero
como varias veces.
Vos no entendés nunca lo que
no, dice. Pero el ojo de la justicia está sobre usted, no sobre el niño. El niño es inocente.
No, pero y yo, el que se la da al niño soy yo, no viene a dársela al juez de paz.
Bueno, pero
el niño
eso,
tira,
señor.
Por ejemplo, escribe las paredes.
Sí, todo el tiempo.
Con una lapicera o marcador.
Sí.
Y entonces, ¿qué se la da? Soy yo. Bueno, ¿qué es un atenuante? Que el niño no sabía. Y el error, le digo al niño, 5 años, le digo, el error no justifica la comisión de un
delito. ¿Usted no le puede explicar eso a un niño de 5
años? Si vos no sabías que la ley castiga esto, no podemos decir eso.
Un juicio por jurados con testiguitos, por ejemplo.
No, señor, es que no le puede explicar.
Y voy a recusar al morocho, dice.
Claro, que me tiene bronca en segundo grado. Qué feo.
No le puedo explicar en esos términos. Además, discúlpeme, usted tiene que predicar con el ejemplo. ¿Eh?
No, es lo peor eso.
¿Cómo lo peor?
Y pues los niños no quieren ser como sus padres.
Sí,
entonces,
pero
cuando ven que sus padres estudian medicina,
claro,
inmediatamente hacen lo contrario, o sea, se enferman.
Y además uno le enseña a los pibes que no escuchan a los predicadores, ¿vio? Así que no.
No, pero ejemplo desde las actitudes, señor.
Ah, es que se
si usted ve que no cuida
su
casa.
Es peor que mi abuelo.
Así están los chicos, por ir a ver a gente como usted, doctor.
Mire, ¿a todo esto usted quién es?
Yo soy el
señora.
Hijo. Sí, mi hijo.
Soy el mayor... usted es el nene.
Soy el mayorcito. Nahuel, mi hijo Nahuel.
Bueno, lo tiene un poco descarriado al nene.
Nahuel, Nahuel Jonathan.
Jonathan, con CH.
¿Y qué, estudias?
No.
Ah, ¿cree que me decías a mí?
No sé.
Porque
si...
a mí no me tutees.
No, yo no lo voy a tutear, señor.
Pues ya tengo padre y madre para que me tutees.
Yo no estudié, ¿vos estudias?
Mirá, mocoso, no
bueno,
me faltes al respeto.
Últimas consideraciones. ¿De qué hablábamos? ¿De los niños?
De las gordas, estábamos.
¿O de la forma de disimular las caderas?
De las caderas.
Bueno, una buena manera de disimular anchas caderas es hacer un escándalo en la fiesta fajando al hijo.
Claro.
Pero empieza, te lo corre, el tipo derriba 5 o 6 mesas, lo agarra del pescuezo, llora, parece un chancho, se lo sacan de las manos. Todo eso ya hace que sus caderas
pasen a segundo plano.
Oh, señora. Mi querida eslabón de lujo. Pasen a segundo plano.
Sí, segundo plano, pero después van a decir, ¿quién inició todo esto? Y dicen, la caderona.
¿Sabe que hay muchas, en las familias, hay muchas madres que lo fajan al hijo para después pelearse con la familia?
Claro.
Por ejemplo, alguien de la familia, un tío, por ejemplo, se queja de la conducta de uno de los niños. Y entonces la madre, que en realidad está indignada con el tío que...
Que no le quiso prestar plata.
No, pero está indignada por eso, porque el tío ha hablado mal de su hijo. ¿Cómo lo defiende al hijo? Lo faja. Le da una viaba para ponerlo en evidencia al tío. Yo he visto este episodio centenares de veces.
Una crueldad.
¿Se entiende?
Sí, sí.
Usted es su hijo, usted está con
Feli. Es horrible lo que está hablando.
Sí, no, pero es que entonces un tío le dice, che, Feli, dejate de embromar, qué sé yo. Y viene usted, que es la madre de Feli, y le da una viaba soberana a Feli.
No, sangrar, sí.
Y ya está, dice, ya le pegué, te dije que no hicieras esto, Feli. Y lo mira con ojos como brasas. Al tío, que se siente culpable, lo hice fajar a mi sobrino, y de ahí nacen odios, pero terribles, que se prolongan a lo largo de generaciones, y que a veces promueven la división de las naciones.
Sí, me parece que ya el odio ya había nacido
antes,
en esa señora
pero
y en el tío.
Es un gran tema para una novela.
Sí.
¿Y cómo sigue?
Los tíos queridos.
Después sigue que... Sigue, por ejemplo, que el tipo está en Londres y se traslada a París, y que hay una persona que es igual a él, pero... O sea, no tiene nada
pero
que ver.
Pero esa es otra novela.
Sí, historia en 2 ciudades, pero...
Y pasa en invierno. Félix crece, se convierte en juez, y el tío un día comete un delito.
Ahí está, eso me gustó. Esa la vi también.
¿Y quién es entonces, el testigo de cargo? La mamá de Félix.
La mamá. Y el juez está ahí, ¿no? Mirando así como diciendo... Ya
y se nubla la imagen y aparece el juez chiquito, con la toga, pero chiquitito.
Claro.
Y la madre castigándolo hasta hacerlo salir.
Claro, con voz así, con cámara.
¡El tío! ¡El tío!
Culpable. 20 años en Sierra Chica.
Y después al
me
final...
gustan las películas de juicio.
Sí, a mí me gustan también las que al final ponen sobre letras blancas sobre fondo negro.
Exacto, es todo lo que les pasó a todos.
Sí, claro.
Ese después... es para Rolón, que siempre pregunta, ¿y después qué pasó? Bueno, vale, déjese en broma, aquí está. ¿Qué sé yo? Hoy vive en Minnesota. Fulano está, se casó con el otro que es... No. Fulano, el agujero lo taparon. No me importa si es tarde, señor. ¿Qué me viene a andar?
Es una película larga, Barton.
Sí, es una película larga.
Sí, eso de cuando pasan los títulos así, digo, me quedo leyendo. ¿Usted es de irse en el cine cuando pasan los títulos?
Yo me voy antes de que termine la película. Incluso
yo me solía los
yo medio adivino los finales.
No, a mí me gusta quedarme. Este film fue rodada con película.
Sí, tal y tal. Agradecemos a la municipalidad de 3 de febrero.
Todo lo. Sí, sí.
Y lee todos los tipos así que dice.
Sí, todo, trabaja. Todo. Yo no sé cómo hay desocupación con toda la gente que trabaja en una película. mucha gente de gusto, por no decir otra cosa. Son como 1000 que trabajan en una película. ¿Qué hacen?
Y
yo
de
se
todo,
le voy a preguntar,
señor,
a Campanella. ¿Qué hacen? Van de ñoqui los tipos, van ahí.
Sí. Cuarto asistente de Stunt.
Sí, no, que Stunt.
Stunt, no, y además cuando terminan los títulos, ahora se estila mucho, muchas películas, viene una nueva escena.
Ah, sí, no, porque las escenas que se equivocaron, son todas las otras también.
Se ríen de estas, fue peor.
Las películas estúpidas se reconocen por eso. Tienen al final escenas con equivocaciones. Por ejemplo, dice mi reino por un cabello.
¡Carajo, otra vez lo olvidé! Mi reino por un
cabello. Jackie Chan especialmente se equivoca.
Se equivoca al haber nacido Jackie Chan.
Bueno, listo, damos por terminada esta película y vamos al noticiero. Permiso.
Pausa.
No hay noticiero.
Por eso aplaude.
¡Para 40 millones de argentinos!
La radio pública tiene marcha.
Mañana es esta votación importante y creo que va a ser el día más difícil de mi vida.
Cuando la duda es cruel y es mucha, hay personas que se vuelven un cambalache.
Las decisiones siempre son difíciles.
Para mí no son difíciles, son imposibles.
Secretos Argentinos presenta...
¿Cuál es tu palabra favorita?
No sé.
Mi voto es no positivo.
Pensala.
Votar o no votar.
Mi palabra favorita es no sé.
Ese es el dilema.
Primero, que nada dudé.
Con la participación especial de Gabo Correa, Rubén Schumacher y Celina Fon.
No me animo, es la historia de mi vida.
Mire, estamos en historia, pero la verdad debería aplazarlo por lengua.
Entonces que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco.
Dirección, Marcelo Camaño.
¿Es que no tienes acaso una inquietud, una pregunta existencial, una duda?
Uf. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
No tengo una duda, tengo 1,000,000.
Secretos Argentinos.
¿Quién me dijo indeciso?
Domingo.
Ahora te voy a agarrar a vos, ¿eh?
12 horas por...
Te voy a agarrar, o no, no sé.
La radio pública.
No sé.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
A la cama o a la calle, llévanos con vos. La noche en la radio pública. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM 870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta...
Sé muy bien que entre vos y Jaime la diferencia de edad es menor y que además él va a pasar muy pronto.
Subsuelo, de Samuel Eichelbaum.
No tengo juventud, no tengo belleza, no tengo gracia.
Con Cecilia Maresca y un elenco de primeros actores.
Nada puedo darle como no sea la pobre primicia de un sexo humillado.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era The Cure en La Venganza Será Terrible, Boys Don't Cry.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Agradecemos libros, discos que hemos recibido, por ejemplo, Tangos Nuevos de Tute y Lucero. Tute está aquí presente.
Vamos a aplaudir a Tute, querido amigo, gran poeta y gran dibujante, por otra parte, ¿no?
Sí, también. Y lo van a presentar también el martes.
Ah, bueno, acá va a haber, se va a armar una de puñaladas, loco.
Sí, sí.
El vamos a tener que dividirnos e ir en comisión a un lado y a otro,
Luis. Sí, como para estar bilocados, justamente.
Claro, la famosa bilocación de la que el santo desconfía.
El martes 17 de agosto, esto va a ser a las 8 de la noche, en el 25 de mayo, ¿verdad?
¿Dónde queda eso?
¿Dónde queda eso?
Villa Urquiza.
En Villa Urquiza.
El Teatro, ah, el Teatro 25 de mayo, ahí en Triunvirato.
En Triunvirato, sí.
Claro.
Así.
Y nos
así
queda mejor a todos ahí. Que
la verdad es que mejor vamos a lo de Tute.
Sí, vamos a lo de Tute, que vamos a ir a lo de Manuel. Yo vivo ahí nomás, de Villa Urquiza. En cambio, para el de Manuel tengo que venir acá al centro.
No, más o menos. No, si es en el...
¿Dónde?
Es en Palermo. Vinilo, es en Palermo.
Ah, entonces voy a lo de Manuel.
No, a mí me queda mejor el de Tute.
Que voy a ir hasta Villa Urquiza.
Bueno, Tangos Nuevos, ¿eh?
Muy linda la presentación con dibujos de Tute.
Bueno,
muy bien. Hemos recibido un libro que acabo de descubrir después de solo media hora de qué se trata. Dice: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 200 bicentenario, que vendrían a ser algo así como 200 por 200. Esto consiste en realidad, Alejandro, en una recopilación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la provincia con un montón de casos, y me encuentro con que son de jurisdicciones más amplias. Mire, he marcado aquí asesinato en Barranca Yaco. Parece que va a estar una piroga, che. Y fueron los reinazos.
Gracias. Pensar que le dijimos.
Le dijimos. Tenga cuidado, le dice.
Mirá que te está esperando el reinafé.
Le concitan males enemigos que le odian, decía Capdevila, enterrado en este osario. Fue niño, joven y viejo, pero nunca necesario. Otra, del archivo, dice: el mate mata. Año de referencia, 1861. Una mina que se presentó, doña Teresa Jesús de Castaño, como su nombre lo indica, para denunciar asesinato por consumo de mate. Apasionante. Bueno, tengo otro acá, Vascos y Negros al sur del río Salado.
Interesante.
El homicidio de Felicitas Guerrero. Viste que la mataron a Felicitas Guerrero.
Sí, las cosas que están pasando y uno no se entera porque está, qué sé yo, tapado por la presión mediática.
Sí. De vagos y mal entretenidos, el atropello y balazo.
Debemos ser nosotros.
El atropello y balazo al juez de paz, sustituto de Junín. Que debe ser del Cruz Sarmiento. Bueno, todo esto en un grueso.
Sustituto de juez de paz, no sustituto de Junín.
Sí.
Usted lo dijo de tal modo que parecía que el juez estaba sustituyendo la ciudad de Junín.
Así
que es un poco difícil de sustituir, al menos por un juez.
Así reza.
Sin embargo, acá dice así, ¿eh? Atropello y balazo al juez de paz. Sustituto de Junín. Tendría que decir coma sustituto de Junín para querer decir lo que digo yo.
Exactamente.
Pero,
es lo que quiere decir.
Juez sustituto de Junín.
El juez sustituto de Junín, de paz.
O sea, al titular lo dejaron. Para mí fue el titular.
No es para usted o para usted, señor. Sí, es un libro de.
Yo ya tengo una opinión formada. No. Y eso que ni lo veo bien desde acá. Pero ya tengo una opinión formada.
El caso del desalojo de la Torre del Campanario. Que parece...
El desalojo.
Sí.
Y le dejó a su favor. Ah, no, ese es el divorcio.
Es lo mismo.
Es lo mismo.
Siempre que hay divorcio hay un desalojo, sí, dígamelo a mí. Bueno, la capilla de los negros, hablando también autobiográfico, González contra Gutiérrez y casos apasionantes. Es una bella edición,
sí.
600 páginas de acción testimonial. Acá el doctor Héctor Negri ha sido el prologuista. Y bueno, se lo manda Lidia Vinciguerra con especial afecto, ¿eh?
Bueno, fenómeno. ¿Qué otro? Yo tenía uno por acá, pero lo perdí.
Acá.
Aquí está. De Analía Guío, Alma de mi alma. ¿Qué otra cosa es un amigo? Es el subtítulo y es de Editorial San Pablo.
Bueno. Bien.
Es un libro sobre la amistad, evidentemente.
Bueno, la gente de...
Figuritas, salieron figuritas nuevas.
No, son invitaciones de la gente de La Bomba de Tiempo, de los percusionistas que se juntan ahí en la Ciudad Cultural Conex. Cumplen 4 años Bomba.
En Sarmiento al...
Bomba, el de la colección de Robin Hood.
Sí, Sarmiento al 3100, 3131.
Justo enfrente de un lugar que yo conozco.
¿Qué le pasa?
No, estoy mirando las fechas, algunas ya pasaron. El sábado...
Si nuestra 21... sección ahí se hubiera sabido.
No, pero el sábado 21 de agosto sí, es fiesta toda la noche.
¿A dónde es?
En el Rancho La Cambicha.
Toca La Bomba, más músicos invitados, DJ y grandes controles.
No, no, pero deme...
31.
Qué linda la letra alternativa de esa canción, muy...
Bueno, ¿tiene alguna otra cosa? No hay más mensajes.
Acá dicen que en la ciudad de Jáchal, en la provincia de San Juan...
Jáchal.
Sí, rumbeando para Jáchal, montado en burro, talón y talón.
Hay un oyente, dice, fanático, que quiere decirles que el programa está bárbaro, que lo escucha todas las noches, y se llama Emanuel Torres. Le manda saludos.
Y sin embargo, nos manda saludos.
Sí, muy bien. Muy bien. Bueno,
ya estamos entonces en condición. Y tenemos malas noticias. Hoy no está Manuel Moreira, ni Ale Dolina, ni Martín Dolina, ni nada. El único que está soy yo.
Y
el sordo Gansé.
Bueno,
los dos solitos vamos a amueblar este pequeño bailongo que por lo menos va a durar poco.
Bueno, es la ventaja que tiene.
Adelante, maestro. Maestro.
Y ya llega el auditorio de Radio Nacional. Nuestro querido y nunca moderado maestro.
bien, lo voy a acompañar, maestro, quédese tranquilo.
Alejandro Leone, que mandó un conceptuoso mensaje con palindrómico, le pedía, muchacho.
A ver. Muchacho, que por que la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central. Para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, y no sabes secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Decís que un tango rante no te hace perder la calma, y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, no tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando con un chabón.
Bonito, maestro. Bueno, aquí Alberto de Casilda le pide el payador de San Telmo.
El payador de San Telmo, no la sabemos, pero... A ver si me sale, puede ser, vamos a ver cómo es. Pasador, que pasará tan lindo y cantará con tanta emoción como aquel pasador de San Telmo. Nunca vieron los tiempos mejor. Gaucho errante de doble figura, que una noche llegará al poblado saber de ande vino y quién era, ni qué rumbo traía en cisnar. Su guitarra tenía el secreto, en las noches de plácida calma, de llegar con sus notas dolientes al rincón más oscuro del alma. Cuántas veces al verlo pulsando en las rejas del viejo San Telmo, las morenas lloraban de pena y las rubias lloraban de celo.
Un lindo maestro.
Esta canción tiene... la particularidad de ser la continuación de la pulpera de Santa Lucía.
Ajá.
En la segunda vez dice en una parte, pero un día salió de su barrio y a una linda pulpera encontró. Él le dijo, te llevo en el alma, y ella dijo, contigo me voy. Pasador, que tuviste la gloria de cebar la pulpera que un día alumbró con sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. ¿Dónde estás, pasador, que no vuelve tu guitarra, tu voz y tu acento? Por el barrio de Quintana la reina cocina, y en San Telmo solloza un lamento.
Qué lindo. Lo cual nos permite, muy lindo realmente, nos permite situar la canción hacia 1839, más o menos.
Sí, porque al final dice, tú eres un tu acento, con la valle se fueron tus coplas, y en San Telmo se escucha un lamento.
La llevó un payador,
la llevó
de, la
un payador de la Valle. Era este.
Cuando el año 40 moría.
Exactamente. Y era este. Era el payador
de Santiago. Mire usted. ¿Cómo vamos reconstruyendo la historia?
Muy bien.
Tipo.
Listo.
Muy bien. ¿Es cierto que lo llaman abandonado usted? Este, porque no hay grasa a los ejes, ¿no?
Sí, a veces sí.
Dicho por acá. Estaba mirando al final de la sala y no será Joseph Cotten, pero se merece...
Al querido Don Lupo, que anoche entrevistó, ¿sabe a quién? Una amiga nuestra. A Ana Naón.
No.
¿No es cierto? No.
Sí. ¿En serio? Pero mira vos, después vamos a cambiar figuritas. Un beso grande para Anita.
Bueno.
Le pedí El Tercer Hombre, que es una película...
El Tercer Hombre. Sí, aquí viene el afamado citaredo Antón Caras, que es el autor de esta... ¿Eh? Empezar de nuevo. Voy a agarrar otra tonalidad.
Acercándonos al final de este pequeño recital. Le doy para elegir otros dos temas favoritos de nuestro amigo Tom Lupo. Noche de Catamarca, kilómetro 11, ¿qué le gusta más?
Mira, acá también me pedían un pedido un poco extraño, digo, porque nunca lo habían hecho aquí. Me parece que es Paran Pam 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 Pam.
Y podemos irnos con eso, sí, es una canción tropical que promueve la alegría general.
Claro.
Así que podemos ir... A ver si me sale, porque no me acuerdo mucho, imagínense. Si no sabe, lo sabe Tona este que dice...
De todo lo negro en La Habana soy el mulato más guapetón, el negro más cumbayero que se pasea por el maratón. La mulata me vuelve loca con mi cintura montada en plan.
¿Lo conoce? Y dicen...
porque dicen que yo tengo param pam 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 pam. Negro, mueve la cintura. Negro, échate para atrás, déjame sentir mi negrito santo con tu sabrosura. Mira que no puedo más. De todo lo negro en La Habana, yo soy el único que habla inglés. Ya se desde Guadalajara y en un apuro contento que la mulata me vuelve loco, tratando de hablar con él. Y todo queda arreglado cuando lo oigo decir, ok. Negro, mueve la cintura. Negro, que no puedo más, déjame sentir mi negrito santo, tu a tu sabrosura. Mira, échate pa' atrás.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 7 grados 5 décimas, sensación térmica 3 grados 5 décimas, humedad 73%. Continúa el debate en la legislatura porteña.
Entrada la madrugada, todavía se sigue debatiendo en el recinto legislativo de la ciudad de Buenos Aires cómo se va a terminar de conformar la comisión investigadora de la causa en la que está involucrado Mauricio Macri. Estoy hablando de las escuchas ilegales, por la cual ya tiene un procesamiento en segunda instancia. Hoy la legislatura aprobó la realización de una comisión investigadora por 36 votos contra 24, en tanto que también aprobó el pedido de la causa judicial. Esto ya tuvo mayoría, 59 votos a favor y ninguno en contra, y también una invitación a Mauricio Macri para que venga al recinto el próximo día 24, algo que se desestima no lo hará, pero finalmente será en calidad de invitación. El PRO podría no integrar la comisión investigadora, que tendrá 17 integrantes. 4 de ellos finalmente pertenecerán al oficialismo. Así lo marcó la oposición, pero sin embargo se duda de que participe, inclusive amenazó con presentar un recurso judicial. En Buenos Aires, Claudio Leveroni para Radio Nacional, La República.
David Nalbandian sigue avanzando en el Masters 1000 de Toronto. El unquillense venció el número 5 del mundo, Robin Söderling, por 4-6, 6-4 y 6-1 y clasificó a cuartos de final. Nalbandian, ubicado en el puesto 45 del escalafón, redondeó su undécimo triunfo consecutivo y alcanzó la mejor racha de su carrera. Hoy, a partir de las 14, se enfrentará al número 4 del mundo, Andy Murray. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 7 grados 5 décimas, sensación térmica 3 grados 5 décimas, humedad 73%.
Argentina está informada por la radio pública.
Aire fresco.
A todo el país.
La radio pública
tiene.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Invierno.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, con Tom Lupo.